Hoy nos estaban acompañando la senadora Esperanza Andrade, el doctor Antonio Navarro, Ricardo Sabogal y Juan Manuel Daza. Y queremos hablar del paro de maestros, paro que comenzó el día de hoy, terminará mañana. Son un paro escalonado en todo el país. Aquí en Bogotá marcharon cerca de 1.200 docentes. Han pedido al gobierno la defensa por la vida. Dicen que varios de ellos han sido asesinados. Se han sumado también a las peticiones por los homicidios de los líderes sociales, pero han hablado particularmente de su sector en un tema muy sensible. El régimen de salud que consideran sigue siendo altamente deficiente, y dicen que el gobierno de Iván Duque no ha cumplido los acuerdos a los que se llegaron en los pasados paros. ¿Hay algo de razón en este tema, doctora Esperanza Andrade?
Bueno, en las peticiones concretas que están haciendo hoy, obviamente FECODE, uno pudiera hoy decirles a los maestros que el tema de salud no es solamente para los maestros. Es un tema que ha hecho crisis en el país, y ponen ejemplos como de personas, de maestros que están sufriendo cáncer y que cuando ya les dan la cita y cuando ya empiezan a tener su asistencia, ya es demasiado tarde. Esto no está pasando solamente con los maestros, es un tema muy preocupante. Y le decía yo aquí extra micrófono al doctor Antonio Navarro, es que realmente ha hecho crisis y el gobierno ahí tiene una gran responsabilidad, y es buscar que los colombianos tengamos una atención oportuna en la salud, que no la tenemos. Vamos a un hospital, entramos a una clínica y vivimos los que pagamos contra el régimen contributivo que no nos atienden de manera inmediata. De manera que, para volver al tema de los maestros, habrá que hacer una relación de muchos años de sus peticiones y de lo que realmente el gobierno ha podido cumplir en el pasado paro, que yo creo que ya va a cumplir un año. Esa evaluación hay que hacerla para saber si la ministra de Educación, que ha salido hoy a los medios a decirnos que el gobierno sí está cumpliendo, realmente en qué porcentaje se está cumpliendo. Pero yo me refiero es a que en los puntos específicos que está hablando FECODE, el tema de la salud es un tema para todos los colombianos.
Este, de todas maneras, es un tema de enorme sensibilidad. Incluso en las redes sociales hoy se ha viralizado un video de un estudiante de una institución aparentemente pública en Santander, que con un cuchillo estaba amenazando a un profesor. Doctor Sabogal, ¿cuál es su interpretación de esta nueva protesta de los maestros?
Alejandro, yo creo que si hay un sector de la sociedad importante y que logre transformación es el sector docente. La importancia de un docente en esos lugares donde el único que llega es el docente y un soldado. Y yo les encuentro toda la razón en el tema de salud, porque además yo lo he vivido, pues vuelvo y digo, por mi vivencia aquí de municipios. En mi municipio, el centro de salud para el campesino, si está de buenas, tiene médico, y eso no ocurre muy seguido. El docente no aspira ni siquiera a eso, a él le toca irse hasta Bogotá. Muy complicado. Yo creo que tienen toda la razón en esa lucha para que se mejore el sistema de salud, y también con el tema de seguridad, porque pues el docente en la geografía nacional es el más formado, porque además tiene la labor de formar, y muchos de los docentes son líderes naturales en sus veredas, en sus municipios, y hay expresiones ilegales que no gustan que alguien mire, revise o cuestione, y ese es el docente de nuestro país. Entonces yo creo que también es la protección a esa labor, la labor del docente, y yo pues obviamente estoy muy sensibilizado con las peticiones de ellos, y comparto muchas de ellos, yo creo que casi todas.
No, pues además vemos las historias, las hazañas maestras que trae el canal RCN y RCN Radio, mostrando las condiciones tan difíciles, tan complejas de los profesores que tienen esa auténtica vocación. Doctor Antonio Navarro, ¿cuál es su lectura sobre esta nueva protesta?
Me parece que es justa. Hay 5 muertos del magisterio en el último mes y más de 1.000 desde el 2014. O sea, son parte de los líderes sociales que están siendo matados o que están muriendo en Colombia por toda esta violencia de los últimos tiempos. Pero la protesta contra el gobierno, ¿en qué se sustenta? El régimen de salud de los maestros es un régimen de salud donde ellos no están afiliados a una EPS. ustedes unas IPS por regiones, por, creo que son 10 en el país, que les prestan los servicios de salud, que son pagadas por el Estado y se demoran en hacer los pagos. O sea, no están pagándole a tiempo a las IPS. Entonces las IPS se encuentran en esa tardanza en el pago, la disculpa para no prestar los servicios adecuadamente o oportunamente. De manera que el maestro paga todo, todo maestro paga 127 mil pesos de salud al mes. Esa es la tarifa que paga todos los maestros. Algunos pagan un poco más, pero van para un fondo de solidaridad. Pero no son, no se lo pagan a una IPS, se lo pagan a una entidad gubernamental que le paga a las IPS. Entonces lo que queremos es que el gobierno le pague a las IPS a tiempo y por lo tanto no haya disculpa de las IPS para demorarse o manipular o hacer cualquier cosa en la prestación de los servicios al maestro, porque si damos, estoy totalmente de acuerdo con la visión de que el maestro en muchas partes es el futuro de la sociedad, el futuro de la comunidad, el futuro de la zona aislada. Yo mismo, que fui gobernador de Nariño, encontraba que los maestros eran fundamentales en muchas de las zonas aisladas de Colombia y que todo lo que hagamos por los maestros está bien hecho.
Doctor Daza, ¿cuál es también su parecer frente a este paro?
Bueno, yo primero quiero llamar la atención de una cosa que siempre se nos olvida y es, desde los últimos 20 años, FECODE hace 3 paros cada 12 meses. Y sí, yo no estoy diciendo que no tengan inconformidades, pero yo invito también a que racionalicemos un poco el tema, porque los que verdaderamente se están viendo afectados con esto son los más de 8 millones de niños que paran el servicio educativo, un servicio público que debería ser esencial, así como a muchos sectores les prohibimos que hagan este tipo de protestas y que paren, deberíamos también empezarlo a tener en consideración con los estudiantes. ¿Por qué lo digo? Porque a finales de mayo, principios de junio, se firmó el acuerdo entre el gobierno nacional y el magisterio, reconociendo problemas que habían y brindándoles soluciones. Finales de mayo, principios de junio, hace 2-3 meses. El punto de la salud, aquí lo hablábamos extra micrófono. La salud es un problema del magisterio, de las fuerzas militares, que su sistema de sanidad también está totalmente financiado y con 1000 problemas. Hay denegación del servicio de salud a los miembros de la fuerza pública, activos y retirados y sus familias, y de los colombianos comunes y corrientes. Y por eso se están tomando cartas en el asunto con leyes que, como la ley de punto final, que con el plan de desarrollo, inyectarle recursos de aclarar las cuentas. Pero hablando específicamente del magisterio, yo quiero resaltar que el compromiso que se hizo a finales de mayo, principios de junio, fue empezar a hacer una Comisión Nacional de Salud, que ya se creó, pero que además lleva 7 reuniones regionales, tratando de identificar en la región ¿cuál es el problema? Porque no lo podemos generalizar. El problema de la costa en la atención es distinto al que están teniendo en otras regiones del país. Y con eso se está buscando identificar el problema, caracterizarlo para brindarle una solución. Una segunda medida que ha tomado esa Comisión Nacional de Salud, le ha brindado una supervisión por parte de la previsora al tema de la atención en salud del magisterio. Pero el más importante, le dieron al Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio un procedimiento extraordinario de atención, que lo que busca es que ese consejo directivo le permita autorizar servicios médicos cuando el prestador se niega a hacerlo. Es una medida de choque para garantizar que le presten efectivamente el servicio mientras se toma una decisión mucho más grande para normalizar y garantizar la prestación efectiva. Es decir, los temas se están haciendo. Llevamos dos meses largos desde el acuerdo. Los primeros puntos en los que se han comprometido han ido avanzando. Sé que tenemos dificultades, pero llevamos 2 meses, por Dios, se justifica el incumplimiento a tal punto de poner a parar más de 8 millones de niños 2 días sin clases. Otro aspecto fundamental, seguridad. Claro, la seguridad de los maestros, como el de muchos, se está viendo afectado en esos lugares donde la delincuencia movida por la coca, la maestra de la vereda, que impide que se lleven los muchachos de clases de raspachines o que se los lleven y los involucren en grupos armados, son unos héroes. Y se han establecido mecanismos para trasladarlos ante amenazas. Y el ministerio permanentemente vive encima de eso. Inclusive depende, y me lo explicaban con mucha atención, cuando la amenaza está en un lugar y la evalúan y trasladándola a otro lugar del mismo departamento no corre riesgo, hablan con las secretarías de educación departamentales y lo hacen. Cuando la amenaza es tal que toca trasladarlo de lugares del país, lo hace el Ministerio de Educación. Y se está trabajando en el tema, fue uno de los compromisos también. Y en el tema de los salarios, el presidente se comprometió a aumentarle 5 puntos porcentuales el aumento salarial por encima del aumento que vamos a tener, que van a tener los colombianos. 1% en el 2020, seguimos en el 2019, 1,5 en el 2021 y 2,5 en el 2022. Entonces yo lo que creo, de verdad, la invitación, problemas hay, yo no estoy diciendo que no, pero si el acuerdo es de hace 2 meses y se ha venido teniendo unos avances en tan corto tiempo, justifica que damnifiquemos a más de 8 millones de niños y a los padres, que muchos trabajan y no tienen con quién dejarlos a su cuidado, para volver a marchar 2 días. Dificultades sí, la tienen ellos como la tienen todos los sectores de este país, pero estamos trabajando y el gobierno está en eso por solucionarlo.
Pero en eso, doctor Daza, el tema de los paros, yo sí quiero obviamente ratificar y apoyarlo en que los paros no pueden ser lo que sea el pan de cada día en nuestro país. No solamente para los maestros, fíjese lo que vivimos en la zona pacífica hace unos días. Yo me refería al año de gobierno, pero por supuesto, si hace 2-3 meses se firmó ese acuerdo con FECODE, con los maestros, pues yo diría que en este momento hay que darle espacio y plazo, pues si se está cumpliendo con ello. Porque además también se comprometieron en ese acuerdo a invertir recursos, acuérdese, para la educación superior. De manera que en eso comparto su punto de vista y debemos dejar de un lado los paros porque nos afectan a todos. En el caso de FECODE, por supuesto, a los niños, pero en el caso de los transportadores, a los comerciantes y esto ha sido como una constante en que hoy los colombianos, para hacerse escuchar del gobierno, hacen paros. De manera que ojalá FECODE, de verdad, con este llamado que hacemos aquí con mucho respeto, pues paren y que finalmente esperen paren los acuerdos. Paren el paro, exactamente. Más gráfico.
8:19, cambio de asunto. Y quiero preguntarles por un decreto que está preparando ya la alcaldía de Peñalosa, que prohíbe el consumo de drogas, bebidas alcohólicas en los parques y en los entornos escolares. Básicamente quedaría restringido el consumo de esas sustancias en los más de 1.200 parques que hay en la ciudad. Esto se suma también a un decreto del pasado 22 de julio que expidió el gobernador de Antioquia, que está regulando también los horarios, el consumo en sitios públicos y de colegios en los 125 municipios del departamento. Incluso ha anunciado que hay 124 comparendos y que si no se ponen al día podrían ser embargados los responsables. Está tramitando, haciendo trámite ya en su último debate, un proyecto de ley impulsado por el senador Rodrigo Lara de Cambio Radical, que está buscando que quede definitivamente restringido el porte y consumo incluso de la dosis mínima en parques metropolitanos, y incluso los alcaldes tendrían la potestad, de acuerdo a esta ley, en definir en qué zonas y en qué condiciones podrían ser esos consumos. Esta ¿Puede ser una solución de fondo a este tema, doctor Daza?
Yo creo que sí. Yo soy un convencido que nosotros debemos proteger a nuestros niños y garantizar que los espacios públicos sean para todos y no para una minoría. No solo nos lo dice la Constitución. Es decir, tenemos por un lado un problema de 200.000 hectáreas de coca, que ya lo hablamos bastante largo hoy esta noche, y la manera en que debemos combatirla a través de las distintas estrategias que se pueden presentar. Pero yo no puedo castigar la producción y de cierta manera incentivar el consumo. Los parques son para los niños y para las familias y para todos disfrutarlos. Pero ¿por qué voy a tener que estar yo en un parque, primero aguantándome el humo del otro? Segundo, además, una sustancia que evidentemente genera daños a la salud, y con un niño en presencia de eso es un mal ejemplo. Y celebré en octubre, cuando el presidente Duque firmó también ese decreto de decomiso de las sustancias en lugares públicos, sobre todo cerca de los colegios, y lo mismo hago ahora con la decisión del alcalde, entre otras cosas porque se generó toda una controversia a raíz de la decisión de la Corte Constitucional sobre algunos artículos del Código de Policía. Pero primero, el decreto del presidente sigue vigente porque no era el único artículo en el que se basaba, tiene muchos otros. Pero además es que hay una ley que sigue vigente, que es la 745 del 2002, donde también se dan esas facultades de castigar el consumo de sustancias alucinógenas y psicoactivas delante de menores, inclusive en el hogar. No solo en los espacios públicos, inclusive en el hogar si es presencia de menores. Es un problema. La edad promedio de inicio del consumo en Bogotá bajó en un solo año de 13 a 11 años. Niños de 11 años ya estaban empezando a consumir. Nosotros tenemos una realidad. Muchos de los hogares de la capital son de una mamá o un papá que se levantan temprano, arreglan a sus hijos, los dejan en el colegio, se van al trabajo. El niño muchas veces sale del colegio y lo cuida la vecina o se quedan solos mientras la mamá llega en la noche del trabajo. El día que nosotros permitamos que en los parques, de manera impune y tranquila, la gente consuma droga, ya verán cómo se nos aumenta el consumo juvenil, un niño que lo tiene a la mano. Yo de verdad le pregunto a los papás, porque todavía no tengo la fortuna de ser padre, si dejarían que sus hijos fueran tranquilos y solos a un parque donde pueden encontrarse una persona fumando marihuana o inhalando cocaína. Eso no es seguridad y no es ejemplo. Si vamos a combatir el tema de las drogas, como todos lo hemos dicho aquí, entonces combatamos también o impidamos también el libre consumo como si eso fuera algo normal. Y yo voy más allá, yo respeto el espacio público y lo defiendo en tal sentido que no solamente sean las sustancias psicoactivas, prohibamos el consumo de licor en los parques. Porque el domingo que tú sales a la ciclovía con tu hija y te sientas en el Parque Nacional, tienes que tolerar y aguantarte que 5 borrachos estén tomando cervezas. ¿Qué espectáculo eso es para tu hija? ¿O qué espectáculo podrían ellos después hacer? Una persona borracha y drogada no es una persona que se controla. Los espacios públicos son para el disfrute sano de todos nosotros. Yo sí defiendo esa decisión del alcalde Peñalosa e invito a los demás alcaldes del país a que lo hagan.
Es que prácticamente lo están haciendo ya en todo el país. Doctor Sabogal, ¿esa puede ser una solución?
Pues es una atribución del alcalde reglamentar el uso del espacio público. Cada alcalde lo reglamenta y lo mira. Ahora, yo lo que siento en esas medidas es que yo al alcalde Peñalosa creo que esas medidas las tienen más como de campaña, porque eso tiene un trasfondo y es una decisión de la Corte de hace unos meses con respecto a un tema filosófico entre individualismo y solidarismo, hasta dónde van los derechos de cada cual. Y siento que ese tipo de medidas ya cuando uno se está yendo... ¿Por qué no lo tomó cuando salió la decisión de la Corte? Creo que Cali sí lo hizo al ratico. Aquí lo ponen aquí prendido 2 meses antes de la elección. Y eso tiene, pues, como un tinte político. O sea, yo ahora veo mucho render, muchos proyectos que se van a hacer. 4 años no se hicieron, pero de aquí en adelante sí los vamos a hacer. A mí eso no me parece. Y yo coincido con Juan Manuel, o sea... El espacio público tiene que ser reglamentado para el disfrute sano de las familias, pero siento que el momento no es el momento para generar la discusión. Yo creo que esa discusión la están generando ahí por un tema más político que de fondo. Ojalá con la tranquilidad de los líderes, sin elecciones cercanas, se debata el tema y se reglamente. A mí me parece sano, y esa es una atribución del alcalde, reglamentar el espacio, la utilización del espacio público.
Como sí. Dice un vallenato, más vale tarde que nunca, compadre.
Sí, total.
Senadora Esperanza Andrade.
Sí, yo más que, y en eso discrepo, que sea un tinte político, creo que es una obligación, y más vale tarde que nunca, así sea previo a elecciones, hay que hacerlo, y sin lugar a dudas es una respuesta a la sentencia de la Corte Constitucional, a las sentencias 253 de 2019, que finalmente nos dijo en esa sentencia que teníamos el libre derecho a la personalidad, y esto entra en contradicción con lo que hoy tenemos que salvar las familias colombianas. Es un hecho cierto que la drogadicción en nuestros niños y jóvenes es uno de los problemas más grandes que tenemos en el país. Así que bienvenido este decreto del doctor Peñalosa. Ojalá invitamos también a todos los alcaldes que lo hagan. Y este proyecto de ley que ya hace su curso en el Senado y que va a ser ley de la República, lo hemos apoyado, lo hemos acompañado y... digamos, con nuestras ideas conservadoras quisiéramos que no existiera ni siquiera la dosis mínima, que pudiéramos prohibir ese consumo de drogas en todos los lugares, así sean públicos y privados, pero como no podemos desconocer que tenemos una Corte Constitucional que es la que nos regula finalmente y que ya se ha pronunciado en el tema, bienvenido a estos decretos. Ya el gobernador de Antioquia lo hizo, ¿por qué no lo hacen los 32 departamentos en donde prohíban ese consumo, porque realmente ese es uno de los problemas más graves que tenemos en el país. Así que bienvenida a este decreto, ojalá lo apoyemos todos y ojalá los gobernadores y los mil y pico de municipios que tenemos en el país lo hagan.
Doctor Navarro.
Sobre este tema tenemos unanimidad aquí en esta mesa. ¿Sí? Bienvenido el decreto, es necesario, está bien pensado. A mí lo que me preocupa es cómo lo hacemos cumplir. ¿Cómo logramos que se cumple? Si no es simplemente como letra muerta.
Sí.
¿Qué tanto somos capaces, y lo vamos a hacer, lograr que ese consumo realmente se restrinja, se limite, se evite? Eso es, los cíbaros vendiendo droga alrededor del colegio, muchas veces por las rejas de los colegios venden la droga. Eso ya está prohibido y sin embargo lo siguen haciendo.
No, pues es que yo les comparto algo que me sucedió recientemente. Estuve con mi hija en el Parque Nacional un sábado porque iba para una clase de patinaje y estaban consumiendo drogas ahí a las 3 de la tarde y no había ni un solo policía.
Sí, pero además los íbaros venden drogas. Venden drogas por las rejas de los colegios en muchos barrios de la ciudad de Bogotá, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que hacer es saludar al decreto, pero lograr que se vuelva algo que se cumpla todo lo que sea posible.
Ahí le tengo una anécdota a usted que
30 segundos, porque ya me Pacho Dabría ya me está indicando que tengo que...
En un rector nos estaba pidiendo una vez una pared de un colegio y le decía, ¿por qué? Y me decía, porque es que en la reja pasan la droga. Yo lo que creo es que sí lo estábamos haciendo. El decreto de octubre, el presidente... A la fecha ha logrado que más de 70.000 entornos educativos y 57.000 parques tengan una intervención y los hemos ido logrando rescatando. Yo lo que siento es que este tipo de instrumentos sirven para darle claridad a la fuerza pública que pueda actuar, que después de mayo con la decisión de la Corte quedó en duda, pero además para lograr que la ciudadanía colabore.
829, senadora Esperanza Andrade, doctor Antonio Navarro, doctor Juan Manuel Daza, doctor Ricardo Sabogal, gracias por habernos acompañado.
Pero me entendieron, ¿no?
Claritico. ¿Cómo era el lema de su campaña? Era Navarro habla claritico.
Claritico, pero no se entiende nada.
829, gracias por estar en la sintonía de Voces RCN.
RCN Radio.